La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Lucien Bisangué. Hoy es sábado 31 de diciembre, 3 de la tarde en París. Vamos ya con las noticias.
Andreína Flores.
El ex Papa Benedicto XVI falleció en la mañana de este sábado a la edad de 95 años, anunció oficialmente el Vaticano. El director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, emitió un comunicado diciendo que el Papa emérito Benedicto XVI falleció a las 9:34 horas en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano y que en lo posible se proporcionará mayor información durante la jornada.
De mi vida por esa patria.
El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, viajó este viernes a Florida, Estados Unidos, lo que indica que no asistirá a la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva este domingo, que marca su tercer mandato presidencial. A través de su cuenta de Facebook, Bolsonaro transmitió un video en directo para despedirse de los brasileños.
De mi vida por esta patria, todo pelo Brasil. Tenga conciencia disso.
He dado mi vida por este país, hice todo por Brasil, tengan conciencia de eso. Brasil no se acabará el primero de enero, pueden estar seguros. Muchas gracias a todos y Dios bendiga a nuestro Brasil, dijo Bolsonaro. Mientras tanto, la Policía Federal se despliega por miles para controlar las 300.000 personas que se esperan en la capital, Brasilia, para ver de cerca los actos de la juramentación de Lula y asistir a un mega concierto con lo más variado de la música brasileña, que ya ha sido bautizado en redes sociales como el Lollapalooza. Taiwán denunció la incursión de 9 aviones y 3 buques chinos en su espacio aéreo y marítimo, y del total de las aeronaves de combate, 2 habrían ingresado a la zona de identificación de defensa. En respuesta, las Fuerzas Armadas taiwanesas realizaron patrullajes de combate y movilizaron sistemas de misiles terrestres. Una comisión del Congreso de Estados Unidos hizo pública este viernes la declaración de impuestos de Donald Trump entre 2015 y 2020, tras una larga batalla legal del expresidente por mantener sus finanzas en privado. Los documentos confirman que Trump pagó bastante poco en impuestos en los últimos años, $750 en 2017 y cero en 2020. Esto contrasta con lo que pagó en 2018 y 2019, que suman más de $1 millón. Y la estrella del periodismo estadounidense Barbara Walters falleció este viernes en Nueva York a los 93 años, la primera mujer en presentar un noticiero vespertino en Estados Unidos. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
Lo mejor del año de Radio Francia Internacional en español.
Y en nuestras mejores producciones del año remontamos al mes de octubre, cuando María Carolina Piña entrevistaba en Biarritz al escritor Leonardo Padura.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes se encuentra en el Festival Biarritz América Latina, que este año tiene un invitado de lujo, el padre de uno de los personajes más conocidos de la literatura contemporánea, Mario Conde, protagonista de varias novelas policiales y de una novela en particular que marcó un hito, El hombre que amaba los perros. Tenemos como invitado hoy en nuestro programa al escritor cubano Leonardo Padura. ¿Cómo está, Leonardo?
Muy bien, gracias, muy bien. Gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias a usted de estar con nosotros en nuestro programa Carrusel de las Artes. Leonardo, se ha hecho hoy un baño de multitudes aquí en el Festival de Biarritz, mucha gente que quería verlo, y nosotros queríamos hacerle esta invitación para hablar de ese último libro que fue publicado aquí en francés, en Francia, Agua por todas partes, Vivir y escribir en Cuba, por la editorial Metelier. Es un libro distinto porque es un conjunto de crónicas que usted ha estado escribiendo durante varios años, y comienza, o la excusa de ese libro es una pregunta que nosotros los periodistas le hemos hecho en innumerables ocasiones, y es: ¿por qué sigue viviendo y trabajando en Cuba? ¿Cuál es la respuesta a ese interrogante?
Bueno, la respuesta, hay muchas respuestas, hay una muy cortita, porque soy cubano, una un poco más larga, porque soy un cubano que escribe en Cuba, quiere escribir sobre Cuba, tiene un fuerte sentido de pertenencia a Cuba, y porque creo que las cosas no se resuelven si todo el mundo se va. Tiene que haber alguien, por lo menos, que sea testigo y las cuente. Y un poco ese ha sido mi propósito en estos años, escribir sobre la realidad cubana. Con el personaje que tú mencionas, con Mario Conde, de alguna forma he tratado de hacer una crónica de la vida cubana contemporánea desde la perspectiva de mi generación, y la cercanía a esa realidad es en buena medida la que me permite hacer ese ejercicio literario.
Y ahora, el título de este libro, Agua por todas partes, está tomado de un verso de Virgilio Piñera, La maldita circunstancia del agua por todas partes. Usted dice que esa condición insular es muy importante para los cubanos. ¿Por qué ser una isla, por qué estar rodeado del mar, es tan, tan fundamental para los cubanos?
Mira, toda la grandeza, problemas, las desgracias, las buenaventuras que ha vivido Cuba le han llegado por el mar. Y el hecho de estar en ese territorio limitado por agua, por todas partes, como bien dice Virgilio, que él lo consideraba una maldita circunstancia, pues condiciona muchas maneras de pensar, de sentir. Y toda esa sensación de vivir un poco aislados del mundo, que se ha acentuado en determinados momentos, pues también influye en una espiritualidad como la cubana. Pero ese sentimiento de la insularidad, yo creo que muchas veces incluso acompaña a esos cubanos que viven fuera de la isla, porque es esencial en la manera de entender, en la espiritualidad cubana.
¿Es un, como un cordón umbilical?
Sí, yo creo que la pertenencia está relacionada con el territorio, y el territorio está rodeado de aguas por todas partes.
Y ahora que usted nombra, que utiliza esa palabra, la pertenencia, es algo que usted explica, nos explica en este libro, sentirse, pertenecer a Cuba, sí. Y no solo a Cuba, sino a La Habana, y no solo a La Habana, sino al barrio de Mantilla, de donde usted nació y donde sigue viviendo. ¿Por qué ese lugar es tan importante para usted?
Mira, es el lugar del inicio de todo, y no solo del inicio, es el lugar donde ha ocurrido casi todo. Yo soy de esa rara especie de personas en esta época del mundo que vive en la misma casa donde nació. Eso me arraiga mucho a ese lugar. En esa casa tengo todavía, afortunadamente, a mi madre, mis recuerdos, mis libros, toda mi formación como persona se produjo allí, en ese lugar, donde además vivió mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, de los Padura, varias generaciones, y tengo un arraigo y un sentido de pertenencia muy fuerte a este barrio, que es un barrio bastante feo, últimamente bastante deteriorado, pero que es mi lugar en el mundo, mi principal lugar en el mundo, se llama Mantilla, ahí está.
Y hablar de Cuba y de los cubanos y retratar esa realidad a través de la literatura es también retratar o relatar la resignación de los cubanos, la frustración, la marginalidad. Usted lo dice en su libro, es para usted, y usted lo dice en esta crónica, una terrible misión que usted ha aceptado.
No creo que sea terrible, creo que es una
misión.
Son
sus palabras.
Bueno, esto, a lo mejor exageré un poquito ahí al decir eso. No, es una misión que yo no pedí, pero que he aceptado. El hecho de tener la posibilidad de la expresión de la palabra y de que esa palabra sea impresa y sea divulgada, creo que me confiere una responsabilidad que yo asumo desde una perspectiva civil. Creo que como ciudadano tengo la obligación, el derecho, la necesidad a expresar todas esas frustraciones, esperanzas, sueños, deseos, maldiciones y bendiciones que rodean a los cubanos, en la medida de mis posibilidades, porque no quiero resultar pretencioso en lo que digo. No es que yo escriba a Cuba, es que yo escribo sobre Cuba, y escribo lo mejor que puedo, sobre lo que puedo, como puedo, porque siempre hay límites de conocimiento, de capacidad, de talento, pero bueno, yo hago mi mejor esfuerzo, y siempre digo que cada uno de los libros que yo he escrito es el mejor libro que he sido capaz de escribir en el momento que lo he escrito. Y si no es mejor, no ha sido por falta de esfuerzo, ha sido por falta de talento. El esfuerzo siempre ha estado.
Bueno, y hay una crónica muy sabrosa de leer, que es con respecto al reggaetón. Usted nos habla del reggaetón y nos hace pensar efectivamente que Cuba ha sido una isla musical, es un país de música por excelencia. ¿Y cómo se ha implantado ese reggaetón allí, que usted no lo describe de muy buena manera, ¿no? No le gusta mucho el reggaetón.
Mira, ocurre, esto es un fenómeno caribeño, es un fenómeno de todo el área del Caribe. Y de pronto en un territorio de tanta riqueza que aparezca un fenómeno musical como el reggaetón, que tenga la aceptación que tiene, que además haya tenido la larga vida que ella va teniendo, es un fenómeno bastante asombroso, porque si en lo musical es bastante limitado, a veces en la parte lírica, sus letras, sus versos, pueden tener una determinada calidad, pero a veces están muy lejos de cualquier calidad posible. Entonces, resulta un poco extraño que haya ocurrido ese fenómeno, pero bueno, el resultado de una evolución, de unas generaciones que se expresan de una determinada forma. Y yo siempre tengo mucho miedo a la hora de juzgar determinados procesos de cualquier tipo, pero en el caso de los artísticos especialmente, porque a partir de los gustos de uno, uno puede prejuiciarse demasiado al juzgar determinados acontecimientos, movimientos, actitudes respecto al arte. Entonces, uno debe ser cuidadoso, pero también la opinión es la opinión. Y mi opinión es que es como una degradación de toda esa riqueza cultural que a través de la música ha expresado el Caribe a lo largo de varios siglos.
¿Y se puede escribir escuchando reggaetón todo el día, no, el reggaetón del vecino?
No se puede escribir oyendo reggaetón, no, eso no.
Leonardo, hace poco más de un año se produjo en su país una protesta muy amplia contra el gobierno de Cuba. Esa explosión tuvo mucha repercusión, no más en Cuba, sino también en el exterior. ¿Para usted eso es un fenómeno que también puede ser materia para sus libros?
Por supuesto, yo creo que cualquier acontecimiento.
¿Y cómo narrarlo?
Bueno, ¿cómo narrarlo? No lo sé, porque no lo he intentado en una novela. Creo que en algún momento, por ejemplo, en mi libro más reciente, el anterior, el penúltimo libro, Como polvo en el viento, se habla de unas protestas que ocurrieron en el año 1994 en Cuba. Ocurrieron fundamentalmente en la zona de La Habana, alrededor del malecón, y de esa agua por todas partes, muy visible en el muro del malecón. Y hablo de esas protestas. Creo que en algún momento puede que afloren en mis libros. Es un acontecimiento que ha marcado la historia contemporánea de Cuba, la más reciente, y creo que sí, que perfectamente es una materia novelable.
¿Están los proyectos de escritura?
En estos momentos todavía no estoy pensando una nueva novela. He terminado muy cansado la novela anterior, y entonces cuando yo termino un libro, prefiero darme un tiempo antes de empezar otro. La experiencia me dice que si empiezo a escribir muy cerca un libro de otro, de alguna manera sigo escribiendo el libro anterior. Entonces me tomo un tiempo. Y lo que hago generalmente es que preparo un libro como hago por todas partes, escribo algún ensayo, escribo para el cine, doy un curso, doy conferencias, y trato de darme un tiempo antes de entrar en otra historia. Y ahora mismo tengo dos o tres esbozos muy primarios de ideas, que no sé de qué forma los voy a escribir, pero ya me lo plantearé en su momento.
Bueno, pero eso es una promesa de que seguirá.
No, voy a seguir escribiendo.
Mira, y en Cuba.
Yo necesito escribir, es mi. A ver, tengo un amigo escritor que me dijo un día, bueno, en cualquier momento me voy a jubilar, y me dijo, me voy a jubilar, y me cuenta que después, el día que se jubilaba, se levantó por la mañana, se tomó un café, leyó los periódicos, miró por la ventana y dijo, bueno, ¿y qué hago ahora? Y se sentó y se puso a escribir otra vez. Creo que a los escritores la jubilación muy difícilmente nos corresponda.
Bueno, con esa promesa de que usted no se va a jubilar, por menos por ahora, terminamos esta entrevista agradeciéndole a Leonardo Padura haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros seguimos aquí en el Festival Biarritz América Latina, y vamos a mostrarles ahora los principales premios de la competencia cinematográfica.
En el mundo perfecto mío, el que no quiera, no existe.
Colombia se llevó el premio El Abrazo al Mejor Largometraje por la cinta Los Reyes del Mundo, de Laura Mora. La película relata la historia de Ra, un muchacho de la calle que emprende con sus amigos un viaje de Medellín al Bajo Cauca para recuperar las tierras que le fueron robadas a su abuela, una desplazada del conflicto armado. Laura Mora no pudo estar en la premiación, pero Carrusel de las Artes había conversado con ella sobre los reconocimientos que ha recibido su película.
Para mí, definitivamente, el arte en general, el buen arte, debería ser político, y con eso no quiero decir militante. Y a mí me atraviesa mucho la obsesión sobre la justicia. Entonces, esos premios son una posibilidad de que se vea la película, de que la película pueda viajar más y pueda tener un diálogo más amplio con el público en el mundo. Y entonces estamos muy emocionados, pero yo todavía no me lo creo mucho.
Extorsión, secuestro, robo de material clasificado. Lindo laburo tenés vos, ¿eh?
El premio del jurado fue para una comedia negra argentina, Punto Rojo, de Nicanor Loretti, quien hizo reír al público con esta cinta que mezcla thriller, mucha creatividad visual y pasión por el fútbol.
La verdad que fue increíble verla con el público de Biarritz, porque es un gran público, mucha gente va a ver todas las películas, es una sala enorme, siendo una película subtitulada de humor, donde hay humor negro y la reacción, las risas del público con el humor fue muy gratificante, la verdad.
El jurado, presidido por el director francés Eric Lartigot, se felicitó por la fuerza del cine latinoamericano.
Lo que más nos emocionó a todos en el jurado es ese espíritu desesperado, al mismo tiempo libre, del cine latinoamericano. Vimos a una América Latina que sigue estando conmocionada y al mismo tiempo que es superpotente.
Terminamos este Carrusel de las Artes con el grupo brasileño Azimuth en concierto aquí en el Festival Biarritz América Latina. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París, que seguimos hablando de música con una de las bandas más populares de México.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este espacio de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les hablamos de una de las bandas más exitosas y con más trayectoria de México, más de medio siglo en activo, millones y millones de discos vendidos, 7 premios Grammy y 12 Grammy Latinos. Reinventaron el corrido con decenas de temas sobre los migrantes. Les estamos hablando de Los Tigres del Norte, cuya historia se puede ver en el documental Los Tigres del Norte, historias que contar. Hoy hace Escala en París su director, Carlos Pérez Osorio. Bienvenido, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Y también tenemos al productor, José Nací. Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Bueno, Los Tigres del Norte, documental que se presenta estos días en el Festival Viva México de París. Y el documental comienza con este tema, El Jefe de Jefes. El corrido es un género musical que narra historias épicas de México. Se consolidó en la Revolución Mexicana, temas sobre sus líderes, contrabandistas, familias, y si hay un grupo que representa todo esto es Los Tigres del Norte, quienes reinventaron el género. Una banda familiar, los hermanos Hernández y un primo, Óscar Lara. ¿Cómo nace este proyecto, José Nacif?
Pues evidentemente después de tantos años de trayectoria, el grupo ya tenía la inquietud de contar su historia, y nosotros tuvimos el privilegio de conocerlos ya hace muchos años y de poder junto con ellos ir articulando lo que querían hacer y cómo querían contar su historia, algo que pues evidentemente nos representa mucho en México, y pues era hora de contar la historia de un grupo tan importante.
Carlos Pérez Osorio, ¿cómo fue trabajar con ellos? Pasaron muchas horas, el documental, bueno, digamos el hilo conductor es esa reunión, ¿no?, que hay en un restaurante, y a partir de la cual se va hablando de la historia, van desgranando, ¿no? Toda su trayectoria. ¿Cómo fue trabajar con ellos?
Pues fue sorprendentemente al principio fácil, ¿no? Estar con ellos se siente muy familiar, ¿no? Creo que ellos se han caracterizado por ser unos profesionales, ¿no? Y se tomaron con seriedad el documental. Pasamos mucho tiempo con ellos para entender realmente por dónde encarar la historia, ¿no? Y también entender ellos qué querían contar de su historia y de su trayectoria, que es tan larga, tan vasta. Y justamente lo del restaurante, pues, fue un detonante para estas historias, para estas conversaciones que no tenían hace muchísimo tiempo, ¿no? Es un restaurante en donde ellos a principios de los 70s iban, ¿no? Con quien era su manager ahí, y eso creo que fue algo que los hizo sentirse muy cómodos para empezar a contar su historia.
Como muchas historias en México, la historia de los Tigres empieza en un rancho modesto, La Nache, en el pueblo de Rosa Morada, Mocorito, en Sinaloa, en los años 60, cuando los hermanos Hernández deciden irse para buscarse la vida tocando.
La inclinación de la música no era porque queríamos ser famosos, era para beneficio de nuestra familia, mi papá, mi mamá.
Mi papá siempre decía, la escuela primero, pero también tenemos que trabajar.
No teníamos nombre como grupo musical, pero cantábamos juntos. Mi papá recibió un balazo. A raíz de ese accidente, las cosas toman otro camino. Decidimos irnos de ahí del rancho, salir a trabajar. Teníamos la necesidad de ayudar a nuestros papás. Emprendimos el vuelo hacia Estados Unidos. Era una oportunidad única para nosotros, ¿no? Prácticamente ir restaurante por restaurante, bar por bar. Y
sí, podrían haber puesto el acento en muchos aspectos, ¿no? Viendo la historia de los Tigres. Pero en este documental lo han puesto en la familia y en la migración. Porque no sé quién quiere responder.
Por favor, Carlos. Sí, no, pues te digo, como enfrentando contar la historia de los Tigres, entre más conoces de ellos te das cuenta pues de todo lo que representan, todo lo que han hecho, ¿no? No han parado de trabajar desde los 70s. No, hay demasiadas cosas que contar, ¿no? Demasiados temas. Y pasando tiempo con ellos es donde nos dimos cuenta que una que no se había contado, una que la gente no conocía de estos ídolos, de estos símbolos, ¿no? De México. Era justamente eso, ¿no? Su vida más personal, entender que hay personas detrás de la leyenda de los Tigres del Norte, ¿no? Que se enfrentan a retos, ¿no? Que han hecho sacrificios y sobre todo también junto con esto y por esto es que representan tanto para la gente que migra, ¿no? No solamente ya de México, sino de todo el mundo. Yo creo que actualmente, si muchas otras personas en el mundo conocieran la música de los Tigres del Norte, se identificarían, ¿no? Gente mucho más allá de América.
Claro, porque les apodan la voz del pueblo también, ¿no? Porque ellos mismos tienen una historia de migración y los mexicanos o incluso, bueno, otros latinoamericanos en California o en otros estados se identifican, ¿no? Con esa historia de vida. ¿Es esa tal vez la clave de los Tigres, José?
Sin duda, ellos han sido cronistas de lo que ha pasado en la frontera o en las fronteras en América, y ellos han sabido contar muy bien la historia del día a día, de lo que representa el trabajo, de lo que representa la migración, el mediano y el largo plazo, que la verdad nos parece increíble.
Ahora, bueno, tiene una trayectoria impresionante, pero en los primeros años no fue muy fácil, lo vemos en el documental, y hubo una persona que fue crucial en su carrera, que fue Arthur Walker, que le llaman Arturo Caminante, ellos, y él hizo cambiar ciertas cosas que hicieron que los Tigres empezaran a tener éxito. ¿Qué cambió?
Pues Arthur Walker llegó a la vida de los Tigres, ellos estando muy jóvenes todavía, ¿no? Recién llegados en el 68, 69. Yo creo que Arthur representó muchas cosas para los Tigres, ¿no? Se convirtió en un mentor, una persona en la que ellos confiaban mucho. Y también por esto, después de 3 discos grabados, Arthur le sugiere cambiar un poco el estilo de la música. Y también es un hombre inglés que no habla español, que viene a querer cambiar cosas en la música norteña que tradicionalmente pues no eran así, ¿no? Y que los Tigres no entendían muy bien, pero confiaban tanto en él que lo seguían, ¿no? Y creo que tuvieron una relación de muchos años, de familia, ¿no? Casi, de que Hernán vivió un tiempo con Arthur y su esposa, o sea, tenía una relación muy cercana. Entonces, los Tigres desde muy jóvenes, siendo tan inteligentes, ¿no? Y estratégicos en su carrera, pues decidieron seguirlo y pues acertaron, ¿no? Cambiaron la música norteña para siempre.
Y por fin llegó ese éxito, ¿no? Que se iniciaba con Contrabando y Traición, que es más conocida, bueno, popularmente como Camelia la Tejana. y nacía así el mito de los Tigres del Norte, pero no hay que olvidar que ellos no componían, ellos interpretaban, ¿no? Detrás de esas canciones hay compositores, ¿no? Y en el documental lo vemos muy bien, ¿no?
Así es, claro. Así es. O sea, ellos saben y tienen el termómetro de qué es lo que quieren, de lo que quieren hablar, y pudieron hacer grandes equipos con grandes compositores que inyectaban mucha energía, combinado con lo que Arthur Walker les vino a implementar en términos del bajo eléctrico, la batería, o sea, influencias de rock and roll, de blues, que pues, le dieron una identidad muy especial y muy única.
En el documental aparece Julieta Venegas hablando de los Tigres del Norte. ¿Es fan ella de los Tigres? ¿Cómo fue esa colaboración con el documental?
Sí, Julieta trabajó con ellos también, participó en un disco que hicieron de covers, digamos, de los Tigres del Norte desde otros géneros musicales. Entonces sí, es fan del género, ella es de Tijuana también, del norte, entonces le emocionó la idea de participar en el documental.
Hay una relación vital entre, hablábamos antes de Crónicas, ¿no?, de la migración, con esas canciones interpretadas por los Tigres. Hay una relación con la literatura finalmente y los corridos, ¿no?, esas crónicas de la historia. También entrevistan a Arturo Pérez Reverte, ¿no?, el escritor español, que destaca justamente la importancia que tienen los Tigres para esa memoria colectiva. No sé si va por ahí también el documental, ¿no?
Por supuesto, y de hecho él cuenta también que a partir de escuchar los corridos de los Tigres, él se inspira para escribir La Reina del Sur. Y ahí es donde él encuentra todos estos detalles que inician su investigación para poder nutrir su historia. Y es que sí, o sea, tienen más de 500 canciones, entre las que pues sí destacan muchas historias muy especiales del tema.
La Reina del Sur, de Pérez Reverte, que es sobre la narcotraficante Teresa Mendoza, de la que se hizo una película. Los Tigres interpretan la canción. En este documental pasan un poco de puntillas sobre los narcocorridos, que son esos corridos que hablan sobre los narcotraficantes y que incluso se han prohibido en algunos estados. Estaba viendo un poco en los diarios el tema y vi que se prohibieron en 2012, se multó en Chihuahua a los organizadores de una fiesta ganadera porque los Tigres interpretaron tres narcocorridos. ¿Por qué no abordan ese tema o lo abordan así como muy rapidito en el documental? ¿Es algo querido o ellos no querían hablar del tema del narcocorrido? Porque es un poco polémico, porque las autoridades dicen que esto es una apología, que se elogia a la violencia y a los narcotraficantes.
Yo creo particularmente que también es un tema que no ha sido tan importante en ese sentido, ¿sabes? Como que en la prohibición y todo, si tú te pones a ver en estos 50 años de carrera, son muy contaditos los casos en los que ha pasado esto y ha sido muy muy poco la repercusión que ha tenido esta prohibición, ¿no? Creo que es más como una fama, ¿no? Un tema que se expande mucho porque genera morbo, ¿no? Revisando como toda la carrera de los Tigres, y te digo, ¿no?, es un tema que estaba considerado, por supuesto, en el documental, pero se tuvieron que tomar decisiones, ¿no?, sobre de qué se iba a tratar este documental. Creo que ese tema en particular no era el que más nos interesaba, ¿no?, para este documental en particular. Y tratamos de meterlo de alguna manera un poco, ¿no?, con la polémica de Jefe de Jefes, ¿no?, sobre quién está escrito. Entonces preguntamos, ¿no?, a la gente que al compositor, ¿no?, a Teodoro Bello, a los mismos Tigres, a la gente que pensaba, ¿no?, de para quién estaba escrito. Y bueno, cada quien dio su punto de vista, ¿no?, pero nos pareció que centrarnos más en la familia y en la migración pues era mucho más interesante, ¿no?, que seguir generando narrativas sobre narcotráfico en México.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no nos queda más tiempo. Carlos Pérez Osorio y José Nacib, les deseamos muchísimo éxito con este documental sobre los Tigres del Norte, historias que contar. Y vamos a terminar, como lo hacen en el documental, con el tema Somos Más Americanos, en los Tigres del Norte, con Zacarías Manuel de la Rocha, que es el cantante de Rage Against the Machine. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.